Vale Cine, aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo creo que aún con las ojeras de la gala de los Oscars del pasado domingo.
Bueno, pero oye, acertaste prácticamente todo.
Sí, bueno, todos menos uno, y lo cierto es que fue una gala que me pareció muy justa, muy entretenida, muy dinámica y que estuvo muy bien, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí, sí, a mí me gustó mucho.
Con John Cena.
Sí, con John Cena en paños menores, sí. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito peleando con Michael Keaton, haciendo alusión a la saga de Batman, y con ese numerazo musical de Ryan Gosling interpretando la canción de Ken de la película Barbie. Vamos, para mí fue una gala perfecta.
Bueno, y en esa gala quien triunfó fue Oppenheimer.
Eso es, Oppenheimer se llevó, como, vamos, todo el mundo, no solo nosotros, todo el mundo ya vaticinaba, se llevó los premios más gordos, se llevó hasta 7 Oscars, y una cosa que se muy curiosa y que ha trascendido, pues yo creo que fue ayer miércoles, ha sido que Christopher Nolan, el director, guionista y productor de la película, ha cobrado un bonus adicional por ganar el Oscar de Mejor Película y de Mejor Director por...
Que se lo ha pagado a sí mismo, dices.
Bueno, se lo ha pagado a sí mismo, se lo ha pagado la productora. Pero es que es muy llamativo, porque la estrella, Cillian Murphy, que también ganó el Oscar, por Oppenheimer ha hecho 10 millones de dólares, que está muy bien. ¿Cuánto crees que ha ganado Nolan por Oppenheimer?
Una barbaridad.
100 millones de dólares. Un director ha ganado 100 millones de dólares por hacer un biopic sobre un físico. O sea, es una cosa loquísima. Pero claro, ha recaudado 1.000 millones en taquilla.
¿Cuánto puede haber ganado Margot Robbins con Barbie? Teniendo en cuenta que es la productora.
¿Qué es la productora? Pues más de 100 millones de dólares, seguro. Margot Robbie, no lo sé, no tengo el dato, ¿eh? Pero si ha ganado 300 millones, vamos.
Por eso te quiero decir que, sí, bueno, sí. Yo creo que mucha gente decía, oh, no, pues no la han nominado. Digo, creo que le va a importar poco.
Sí, sí, no, desde luego. Y eso que en la gala la estuvieron enfocando todo el rato. Sí. Barbie fue una de las grandes perdedoras. Bueno, se llevó el Oscar a la mejor canción.
Mejor canción.
Sí, sí, que sí. Tenía dos canciones nominadas y se llevó uno. Pero fue la gran perdedora, pero yo creo que daba igual, porque las arcas ya están llenas. 1.500 millones de dólares.
¿A quién más le van a poner Barbie?
Bueno, lo que vamos a tener es Barbie hasta la extenuación.
Claro,
seguro.
Porque es una película que va a tener mucha más trascendencia en plataformas, sí, que Oppenheimer.
Sí, sí.
No me cabe ninguna duda.
Ya la está teniendo.
Y eso es, al final, oye, caja registradora.
Margot Robbie ya se ha hecho la vida. Creo que tiene mi edad, con 30 y pico años, ya se ha hecho la vida.
Sí, bueno, ya la tenía hecha antes, ¿eh? Pero bueno, no es por desanimarte.
Sí, lo sé.
Bueno, vamos con otros estrenos como El Clan de Hierro.
Mira, esta semana una de las principales novedades... Hay poco estreno, pero todo tiene una calidad bastante decente. El Clan de Hierro es un biopic deportivo sobre unos hermanos que se dedicaban a la lucha libre, los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de ese deporte a principios de los 80. Quizás es una historia que aquí en nuestro país no la tengamos tan reciente ni tan fresca, pero está basada en hechos reales. En Estados Unidos son iconos, y lo cierto es que es una película que está muy bien construida, lleva tiempo ya circulando por ahí, nos llega tarde aquí a nuestro país, y bueno, para mí es una película muy entretenida, muy bien llevada, que tiene además a dos estrellas, que lo cierto es que sobre todo una no tiene muy buena fama, pero a mí me parece que lo hace muy bien, que es Zac Efron, el chaval que todos recordamos de High School Musical. Bueno, pues es un hombre que intenta esforzarse por hacer de vez en cuando esfuerzos interpretativos, y para mí aquí está muy bien, hasta el punto en el que me sorprendió que no le nominaran al Oscar al mejor actor. Y luego también tenemos como otro atractivo de este Clan de Hierro a Jeremy Allen White, que si te digo el nombre, pues igual no te suena, pero si te digo que es el desquiciado cocinero protagonista de la serie de Bear, pues ya es otra cosa, ¿no? Y lo cierto es que ver a estos dos chicos en este biopic deportivo, pues la verdad que es muy estimulante.
Bueno, no te lo hago como pregunta, sino simplemente como afirmación, porque es un título.
Sí.
Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Así es, arriesgado título, ¿verdad? Para la siguiente película...
Bueno, lo hace una mujer.
Claro, lo hace una mujer, y además lo hace una mujer de aquí, de Bilbao, concretamente Clara Bilbao, que es, bueno, la hemos conocido mucho por su importante y extenso ya trabajo en el mundo del diseño de vestuario. Ha dirigido un par de cortos, uno estaba muy bien, que se llamaba Brexit, y ahora nos debuta en el largo como directora con esta Tratamos demasiado bien a las mujeres. Película que, bueno, yo creo que tiene una pinta estupenda, porque fíjate qué reparto tiene: Carmen Machi, Antonio de la Torre, Julián Villagrán, Gonzalo de Castro y Luis Tosar. ¿Qué más se puede pedir? Pues mira, lo que sí se puede pedir también es una mezcla de géneros de esta estimulante. Es una película histórica, también es dramática, también es comedia y también tiene sus dosis de acción. En este caso, además, Carmen Machi hace una especie de, pues, salvando las distancias, ¿no?, de novia, lo Kill Bill, porque interpreta a una mujer que en el año 45 ella es muy franquista, muy defensora de su patria y de su régimen, y bueno, pues es la protagonista de un asalto de unos maquis X a la estafeta en la que ella se está probando su vestido de novia. Y claro, nadie le va a arruinar el día más bonito de su vida. Con lo que, bueno, quien esté dispuesto a ver a Carmen Machi masacrando maquis, pues tiene aquí una oportunidad estupenda.
Bueno, pues vamos entonces a otra de las películas, Imaginary.
Sí, Imaginary. Pues mira, lo cierto es que Imaginary es una película que a priori no tenía demasiado buena pinta, pero luego resulta que está muy bien. Es la enésima cinta de terror con muñeco peluche fantasmagórico, ¿no?
En este... es un oso.
Es un osito de peluche, en este caso, que, bueno, pues parece ser que invoca presencias, ¿no? Pero todas estas películas ya las hemos visto mil y un veces. ¿Qué es lo importante? Que estén bien hechas. Es decir, que el terror funcione, que el terror impacte, que la atmósfera esté bien creada. Y en este caso lo está, porque además nos viene de los responsables de películas de terror recientes que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Black Phone, que a mí me parece una película muy buena con Ethan Hawke. Pues en este caso Imaginary recrea otra vez esa atmósfera agobiante y yo creo que tenemos aquí nueva saga de muñeco endemoniado.
Bueno, pues ositos endemoniados, venga. Vamos con Radical.
Y bueno, y como siempre, todas las semanas traemos una propuesta quizás más independiente, más alternativa, para el que le guste quizás el cine más sosegado y menos grandilocuente, con esta Radical, película mexicana, que además está basada en una historia real de superación. Se centra en un maestro de una ciudad fronteriza mexicana, pues bueno, pues llena de abandono, corrupción, violencia, drogas, bueno, pues que intenta un nuevo método radical para desbloquear la curiosidad y el potencial de los alumnos y quizás, ¿no?, pues enfocarles hacia un futuro profesional y personal pues más alentador de lo que el contexto les permite. Es decir, es una de esas películas para verlas y reconciliarte con el mundo.
Sí.
Sí.
Bueno, porque tal y como lo has contado, me está imaginando la de Michelle Pfeiffer, por ejemplo.
Aquella de cómo era, mentes criminales, ¿no?
Sí, haciendo profesora.
No, o sospechosos habituales. No.
No, mentes... Sí,
es que claro, como la canción era la de Suspicious Minds, no tengo ahí mezclado él.
Pero bueno, era eso.
Que era terrible.
Era eso.
Que era terrible.
Sí,
no, esta
por
tiene...
Otra, por otra parte, vamos.
Esta tiene mucho mejor pinta.
Vale. Vamos con las plataformas. Vamos con Netflix, que hoy estrena Mano de Hierro.
Eso es, no confundir con El Clan de Hierro, película de la que hemos hablado antes. Pues esta Mano de Hierro es una serie que nos llega mañana a Netflix y que a mí me apetece muchísimo, ya no solo porque venga protagonizada por Eduard Fernández, que yo todo lo que hace Eduard Fernández me lo veo en bucle, sino no, porque tiene un aire a aquella segunda y maravillosa temporada de la serie The Wire, que es para muchos la mejor serie que se ha hecho nunca, y nos habla sobre corrupción portuaria. En este caso se centra en el propietario, interpretado por Eduard Fernández, de la terminal más importante del puerto de Barcelona, que estadísticamente mueve hasta 30.000 kilos de cocaína al año. Pues esta serie lo que nos relata es una ficción en torno a ese contrabando, centralizada en el que lo dirige todo, es decir, Eduard Fernández interpreta a un empresario barra mafioso que, si quieres hacer contrabando en su puerto, tienes que pasar por su puerta y por su autorización y probablemente por su mordida. Con lo que, bueno, pues tenemos aquí un thriller criminal con muy buena pinta, y porque Eduard Fernández además viene rodeado de Chino Darín, Natalia de Molina, Ana Torrent y Jaime Llorente. Es decir, tenemos un reparto de lujo para un thriller, bueno, que no puede ser más patrio y que desde luego para mí es el estreno televisivo de la semana.
Bueno, pues muy bien, pues vamos entonces a la plataforma Amazon, en este caso con Invencible.
Eso es, ya hemos hablado varias veces.
¿Esta se estrena hoy?
Esta se estrena hoy, la segunda parte de la segunda temporada. Yo la verdad que no entiendo cómo Amazon estrena sus series así un poco a trompicones, ¿no? En este caso hablamos de Invencible, es una serie de animación de superhéroes basada en unos cómics de Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. Lo cierto es que la serie está muy bien, los cómics también están muy bien, pero a mí me pierde un poco fuelle que me estrenen 4 capítulos hace 6 meses, ahora me estrenen otros 4. Yo ahí ya me pierdo un poco y me descentro, sobre todo con toda la oferta que tenemos hoy en día. Sin embargo, bueno, yo aconsejo que quien no haya visto esta segunda temporada se la vea ahora del tirón, aprovechando que desde hoy mismo ya tiene esta segunda parte de la segunda temporada en Amazon.
Bueno, pues venga, perfecto. Entonces nos quedamos ya con otros, digamos que atractivos. Uh-huh. Hypnotic, ¿esto qué es?
Hypnotic es una película que pasó el año pasado sin pena ni gloria por los cines, y eso que tiene a Ben Affleck como protagonista. ¿Qué sucede? Que dirige Robert Rodríguez, que ya sabemos que dirige, monta, escribe y hasta prepara el catering de sus películas.
Hace cosas muy buenas.
O muy malas también.
O muy malas también. Vale,
pues esta Hypnotic está un poco a medio gas. Yo es una película que la he visto porque yo soy muy cafetero de este tipo de cine. Es una película que recuerda mucho al origen, ¿no? A Inception de Nolan, que ahora está tan en boga. Pues eso, presentando una especie de caso casi noir, ¿no? De cine negro. negro en un contexto de ciencia ficción y fantasía. Lo cierto es que, bueno, pues es una película flojita, pero que para el que sea fan de la ciencia ficción y del cine negro es una cita ineludible, pues porque no se hacen muchas películas que mezclen esos géneros con gran presupuesto, y esta lo tiene. Y visualmente está muy bien, además.
Es que, claro, yo soy fan de Origen.
Pues, hombre, esta es como la Origen pequeñita. Esta es como la prima lejana de Origen, y si te gusta Origen, yo creo que esta la vas a disfrutar.
Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a Disney Plus. En este caso, ¿qué es lo que nos proponen?
Pues mira, mañana llega a Disney Plus el concert film de Taylor Swift.
¿Cómo me cuestan estas cosas?
De Eras Tour. Bueno, pues, ¿cómo te cuestan y cómo te van a empezar a costar cada día más? Porque a raíz del exitazo de esta película en los cines, sobre todo estadounidenses, estamos viviendo, llevamos semanas hablándolo, un renacimiento de las películas concierto en salas. Hablábamos la semana pasada de la película de Talking Heads, Stop Making Sense, y todo empezó con esta Eras Tour, que desde mañana ya se puede ver en Disney. Es que, fíjate, ha recaudado casi 300 millones de dólares en cines, más que la última de Indiana Jones. Es que es una locura.
No, es que, bueno, si lo llegan a encontrar antes esto, no te hacen ni giras.
No te hacen ni giras, te hacen directamente el documental y ya está.
¿Para qué van a hacer una gira? Si eso es. Esto. Bueno, HBO que nos trae Las chicas del autobús.
Eso es, ya para cerrar la semana tenemos en HBO desde hoy mismo Las chicas del autobús, una serie que nos viene de los creadores de The Flight Attendant, aquella serie protagonizada por Kaley Cuoco, la protagonista de Big Bang Theory, que estaba muy bien, era una comedia negra sobre una azafata que se veía envuelta en aventuras un poquito disparatadas, pero que estaba muy entretenida, sobre todo en su primera temporada. Pues sus creadores nos traen ahora esta de Las chicas del autobús, que se centra también en mujeres, en este caso no en asistentes de vuelo, sino en cuatro periodistas que cada una, con un enfoque diferente, pues más sensacionalista, más riguroso, más centrado en Internet o más centrado en el periodismo tradicional, cubren una misma campaña presidencial. Y lo que, bueno, pues parece al final enfoques distintos de la profesión periodística, pues acaban confluyendo en lo importante, que es contar las cosas y contarlas con rigor. Yo creo que es una serie que puede estar muy bien y que encima nos viene de HBO, que para mí ya hizo la mejor serie que retrata el mundo periodístico. No hablo de la serie de José Coronado y Belén Rueda, sino que hablo de The Newsroom, una serie maravillosa que contó solo con 4 temporadas, que ya se pueden ver en HBO, y que ya te digo, para mí es el mejor reflejo de esta profesión que se ha llevado nunca a la pequeña pantalla, en este caso. Esperemos que HBO, con esta Las chicas del autobús, repita éxito.
Bueno, pues vamos a disfrutarlo con Pablo de los Ríos Enríquez, vamos a ver cuáles son las alternativas, y luego ya te pasaremos la crítica.
Muy bien.
Venga, Pablo.
Toma nota, un abrazo.
Va de Cinebur.